Muy bien, hoy continuamos nuestra serie de enseñanzas en el libro de Apocalipsis. Hoy corresponde el capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Quiero contarles que estamos llegando al final de las iglesias. Hoy nos corresponde la iglesia de Filadelfia y la próxima semana la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Y estaríamos completando la parte de Apocalipsis que habla a las iglesias, y todo Apocalipsis es escrito para las iglesias, pero esta parte es cartas específicas para cada una de las iglesias, y a partir de ese momento empezamos a ver materia de las cosas finales que vamos a encontrar en todo el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4. Entonces, hoy nos corresponde estudiar la iglesia de Filadelfia en los versículos 7 al 13 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y leemos la palabra del Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Mi nombre y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, en esta mañana queremos pedir tu ayuda. Señor, en diferentes formas. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que el pecado nubla nuestro entendimiento y nuestras capacidades de comprender tu palabra. Lo primero que te pedimos, Señor, es que perdones nuestros pecados, limpies nuestra maldad por la obra de tu Hijo Jesucristo allá en el Calvario. Señor, y que de esa forma nuestro entendimiento pueda ser abierto, Señor, y estar receptivos a tu palabra. Señor, que podamos recibir tu palabra con prontitud, que podamos recibir tu palabra con claridad, que esta produzca un cambio en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras actitudes. Señor, que glorifique tu nombre. Padre, que este tiempo de estudio nos ayude a nosotros a recordar la importancia de perseverar fielmente hasta el último día de tu regreso. Señor, y no solamente que lo recordemos, sino que a la luz de este mensaje podamos animarnos, podamos desafiarnos a mantenernos fieles, perseverantes hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas o cuando tú regreses físicamente. Padre, te pido por mi debilidad. Señor, no podría yo hablar tu palabra sin tu ayuda. Señor, por favor, capacítame. Pon palabras en mi boca para que yo pueda hablar con fidelidad delante y de parte tuya en esta mañana para tu pueblo, Señor. Lo hago todo para honrarte, en dependencia completa de tu Espíritu Santo, Señor, y te pido que su presencia manifiesta se haga sentir en este lugar, transformando mi corazón, mi mente y el de cada uno de los oyentes, Señor. Todo para la gloria del nombre de tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Es una de las cartas más bonitas que encontramos en estas cartas a las iglesias. Es verdaderamente maravilloso y vamos a tratar de estudiarla tranquilamente, pero también al mismo tiempo tenemos que recordar que tenemos el tiempo limitado. Yo creo que el título para lo que tenemos acá, además de ser la carta a la iglesia de Filadelfia, es que tenemos un llamado a la fidelidad en medio de la prueba. Un llamado a la fidelidad en medio de la prueba. Este es lo que yo creo que el autor nos está enseñando acá a nosotros y debemos de mantener esto en mente. Cuando el pueblo de Israel, para recordar solamente esto, cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto, ellos vivieron momentos de hambruna, vivieron momentos de sed, estaban ahí en el desierto donde todo parecía adverso. Pero una verdad que siempre sale a lucir es la siguiente: Dios nunca los dejó. Dios nunca los dejó solos. Y esa historia nos hace recordar a nosotros que aunque nosotros enfrentemos pruebas, aunque el mundo parezca adverso, aunque existan cosas en nuestra vida o frente a nosotros que nosotros no sabemos cómo se resolverán, nosotros podemos confiar en Dios. Él es fiel y como no dejó solo al pueblo de Israel en el desierto, tampoco nos dejará solos a nosotros. Y debemos de recordar que las pruebas sirven para fortalecer nuestra fe y esto nos va a hacer a nosotros mejores siervos, mejores testigos de el mensaje que el Señor nos ha llamado a nosotros a predicar. En nuestro pasaje de hoy, la idea central es que Cristo llama a la congregación de Filadelfia a que se animen porque la puerta al cielo está abierta y es suya, a pesar de que a ellos se les hayan cerrado muchísimas puertas, a pesar de la hostilidad humana, a pesar de toda la contrariedad satánica. Él los llama a que se aferren porque Cristo promete protegerlos ante la prueba que vendrá para todo el mundo. Esto es el resumen, la síntesis de lo que nosotros estaremos hablando hoy. Mi primer punto con el que voy a partir en esta mañana es fidelidad a la luz de la autorrevelación del que habla. O sea, Jesús se autorrevela, se revela a sí mismo con una forma maravillosa y lo hace con la intención de que la iglesia de Filadelfia pueda ser fiel y permanecer recordando quién es el que les habla. Recordando quién es el que les habla. Y me hace recordar la historia de Noé. El diluvio parecía ser el final de todo. Y ustedes se acuerdan de esa historia. Sin embargo, después del arca, después de la tormenta, apareció un arco iris por allá. Y ese arco iris, simbolizando una nueva oportunidad, simbolizando una puerta abierta, una esperanza nueva. Dios le dice a la humanidad: no volveré a castigar a la humanidad, no volveré a acabar con la humanidad. Aquí está mi arco que será una señal. Nosotros venimos a esta primera parte, la fidelidad a la luz de la autorrevelación en los versículos 7 y 8. En este capítulo 3 de Apocalipsis, Jesucristo se presenta como el santo, el verdadero que tiene la llave de David. Esto es grande verdaderamente y nosotros vamos a tratar de desempacarlo juntos. Esto enfatiza que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y esto nos asegura a nosotros un camino seguro a través de las dificultades, perseverar en medio de las cosas difíciles, porque es Dios el que abre camino para nosotros. Y cuando Él abre camino, nadie puede cerrarlo. Y cuando Él cierra algo, nadie puede abrirlo. Debemos de confiar en esto. Entonces, perseveramos a la luz de su autorrevelación. El versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, es el que dice esto. Cada una de las cartas tiene una introducción, una presentación, donde el que da el mensaje se autorrevela, se presenta a sí mismo. Interesantemente, en cada una de las anteriores cartas que hemos estudiado, su revelación proviene de la revelación, la visión que Juan vio en el capítulo 1. Sin embargo, la revelación que tenemos acá es nueva, no viene de esa visión que Juan vio. Pero vamos a irlo viendo despacio. Lo primero que nosotros vemos es que la carta va dirigida al ángel de la iglesia de Filadelfia, y seguramente ya se saben de memoria lo siguiente, lo que yo voy a decir. Dios tiene ángeles representando a cada una de sus iglesias, y cuando él dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, él dice que 7 estrellas hay en su mano derecha, y estas estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea, Dios tiene ángeles. El número 7 habla de algo que está completo. Dios tiene ángeles a su servicio en todas las iglesias por todo el mundo, y en este caso, cuando él escribe al ángel, lo ve como el representante de la iglesia, y esto denota su autoridad. El ángel sirve a Dios para su iglesia, el ángel protege a la iglesia, y nosotros aprendemos la realidad de que cuando nosotros adoramos a Dios, no le adoramos a Él solos. O sea, no solamente nosotros los seres humanos estamos aquí adorando a Dios, sino que, como dijo Hannah, adorémosle junto con los ángeles. Los ángeles están acá, y dice en Efesios que ellos se admiran de nuestra adoración a Dios por la obra de Cristo. Personas tan diversas, tan diferentes, se reúnen y adoran a Dios por un punto en común: la obra de Cristo. Y eso para ellos es maravilloso. Pero el que escribe, y en realidad dije esto mal, no es el que escribe, porque sabemos que el que escribe es Juan. Pero el que da la revelación, que es Jesucristo, se autorrevela como Dios. Él dice, el santo, el verdadero. Estas no son las palabras que él utilizó, o no son las cosas que él le enseñó a Juan en su visión, en el capítulo 1. Pero el santo, el verdadero, estas dos palabras no pueden ser aplicadas a nadie más sino al Dios verdadero. Entonces, para empezar, Juan escribe las palabras de Jesús, y Jesús dice, el Dios verdadero, el santo y verdadero, les escribe a ustedes. Qué lindo sería que cuando usted esté pasando por una prueba, por una situación difícil, usted reciba una carta, y en esa carta diga, el Dios verdadero te manda a decir algo. ¿Te animaría eso a seguir adelante en medio de la prueba? Absolutamente. Saber que el Dios verdadero está viendo mi aflicción, saber que el Dios verdadero está ahí ayudándome, su deidad, el hecho de que Él es Dios, es motivo de gran esperanza y gran confianza para una iglesia que está perseverando en medio de dificultades, que es lo que nosotros estamos viendo en esta iglesia. Estos señores de Filadelfia están afrontando sufrimiento, y son consolados por la santidad y la fidelidad de Jesús. Él dice, yo sé que los están persiguiendo, yo sé que ustedes están sufriendo, pero el santo y verdadero está viendo su problema, está viendo su aflicción. Si yo escucho estas palabras, yo me motivaría a seguir adelante. Déjeme decirle a ustedes hoy, estas palabras son para usted. El santo y verdadero sabe por qué estás pasando. Él conoce tu perseverancia en medio de las aflicciones. Él sabe tu realidad. Él sabe si estás siendo fiel a Él o si no estás siendo fiel. El Dios Todopoderoso está ahí presente contigo en cada paso que das. Y esto debería de animarte a seguir adelante. Pero no solamente eso, sino que también dice, el que tiene las llaves de David. Ya hemos visto anteriormente en el Apocalipsis que él dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea que la muerte y el Hades, que son espíritus que encarcelan a los seres humanos en la muerte, Jesucristo en su muerte descendió a la muerte, o sea, se dejó vencer por el espíritu de la muerte y fue hasta el Hades. Y una vez que estaba ahí, conquistó a la muerte y conquistó al Hades y les quitó las llaves. Ahora el Hades no puede sostener a un hijo de Dios, porque el hijo de Dios verdadero le arrebató las llaves al Hades. Ahora los hijos de Dios ya no están encarcelados en el lugar de los muertos, sino que él llevó cautiva la cautividad, y ahora los hijos de Dios a partir de ese día mueren acá en la tierra, inmediatamente están presentes con el Señor, y el Hades no los puede sostener. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene las llaves es el jefe. El que tiene las llaves es el que manda.
El que tiene las llaves es el dueño de la casa. Ningún espíritu malo puede prevalecer ante el que tiene las llaves, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí no nos habla de las llaves del Hades y la muerte, sino que nos habla de las llaves de David. Y puesto que él tiene las llaves de David, él goza de la autoridad como gobernante. Tienes que entender esto. David es el rey de Israel, que representa el reinado de Israel. Es el rey al que Dios le dijo: de tu descendencia me saldrá uno que ocupará el trono para siempre. Entonces, cuando Cristo dice: yo tengo las llaves de David, lo que está diciendo es: yo soy el que me senté en el trono, yo soy el jefe, yo soy el que manda, yo soy el que gobierna con autoridad sobre el trono davídico, yo soy el Mesías prometido que cumpliría la profecía a David, y como tal, ahora yo sostengo las llaves de David. Entonces, la imagen de Cristo como el que tiene las llaves de David simboliza su soberanía y su control sobre todas las cosas. Debemos de entender esto. Trainer dice: su autoridad se representa abriendo y cerrando, permitiendo o prohibiendo, permitiendo el acceso o impidiendo la entrada. El Señor es el que tiene el control. Él es el que permite y el que decide quién entra y quién no entra, quién pasa y quién no pasa. Él autoriza o desautoriza. Él es el Rey soberano. En el Antiguo Testamento encontramos una historia de algo que nos ayuda a ver esta realidad. En Isaías 22, versículos 20 al 22, dice: y sucederá que en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, lo vestiré con una túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré sobre su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Aquí nosotros vemos la historia de este hombre que se llama Eliaquín, y se le da la autoridad, y la autoridad se le entrega al el simbolismo por el cual se le dice que se le ha dado la autoridad, es que a él se le dan las llaves de la casa de David. Y cuando usted lee la historia de Eliaquín, y específicamente estos versículos, pareciera como que Juan está tomando las mismas palabras de acá. Y yo creo que de alguna forma esto era una sombra, un tipo que señalaba lo que sucedería en algún momento. Jesús no solamente obtuvo las llaves como Eliaquín, él gobierna sobre la casa de David porque él es el rey mesiánico, el heredero del trono davídico. Él es verdaderamente el rey. Eliaquín solamente obtuvo la autoridad por un tiempo, pero él gobierna eternamente sobre la casa de David. Y debemos de pensar en esto. Los hermanos de la iglesia en Filadelfia estaban siendo fieles al Señor, pero en medio de su fidelidad estaban atravesando pruebas bien difíciles. Escuche esto con atención para que usted entienda por qué es tan importante que él sea el que tiene las llaves de David. Los famosos judíos que vivían en Filadelfia los habían echado de las sinagogas y les habían cerrado las puertas. Probablemente los creyentes de Filadelfia eran hermanos que habían escuchado de Cristo cuando eran asistentes a la sinagoga. O sea, ellos iban en las sinagogas y ahí se reunían y adoraban, y de ahí escucharon el Evangelio de Jesucristo y creyeron en el Evangelio de Jesucristo y perseveraron y mantuvieron el nombre de Jesucristo ahí. Cuando los judíos empezaron a darse cuenta de que ellos eran judíos que creían en Jesucristo, entonces les dijeron: ustedes no tienen parte con nosotros, salgan de nuestra sinagoga, les cerramos las puertas y ya no pueden entrar más. Y probablemente eso era solamente una pincelada de la persecución. Ellos probablemente los acusaban con el emperador para que los persiguieran, para que probablemente pusieran su vida en peligro. Entonces, aquí encontramos que estos señores pensaban que los creyentes nuevos eran personas que distorsionaban la adoración al Dios verdadero. Ellos decían, los judíos decían que ellos eran los únicos que adoraban al Dios verdadero. Y como ahora había un grupo de personas que adoraban a Jesucristo, entonces ellos decían: estos son una secta que está desviando
la adoración del Dios verdadero. Entonces empezaron a perseguir, a atacar, a echar de las iglesias o de las sinagogas a ellos. Pero una cosa interesante que nosotros vemos es que ellos se mantienen fieles a Dios en medio de la persecución. Esta carta es maravillosa porque Dios les anima a ellos a seguir perseverando en medio de las pruebas. Dios les anima porque les ve cosas buenas solamente lo que ellos están haciendo. Y creo que nosotros debemos de entender cómo sería de gran aliento que a mí me digan, le cerramos las puertas por causa de la persecución, pero Dios le dice, yo tengo las llaves de David y les abro una puerta nueva. ¿Cuánto aliento te daría para seguir adelante? Que te cierren las puertas y que Dios te diga, mire, yo tengo las llaves de las puertas que importan y yo te abro una puerta. Él es aquel que cuando abre nadie puede cerrar, y cuando Él cierra nadie puede abrir, dice la palabra. Él está con ellos en medio de la aflicción y les dice que les ha abierto una puerta que nadie puede cerrar para que ellos puedan mantenerse firmes. Y esto es exactamente lo que el versículo 8 nos va a decir. Una puerta abierta para perseverar. Y yo quiero que ustedes se acuerden de la historia de Israel cuando salen de Egipto y ellos corren porque Dios les ha dado la oportunidad de que salgan. Ellos se van y se van y se van y llegan a un punto donde tienen que detenerse. Se encuentran frente al Mar Rojo ante ellos y la opción que les quedaba es empezar a bordear durante miles de kilómetros el Mar Rojo para poder cruzar al otro lado. Pero cuando vuelven a ver hacia atrás, tienen a los egipcios que los vienen persiguiendo y son puestos en una encrucijada. Ellos no sabían qué hacer. Y aquí es donde nosotros entendemos lo que significa que Dios abre puertas. Aquí es donde nosotros entendemos que a veces nosotros nos vemos en una encrucijada donde si vemos hacia atrás no podemos pasar. Si vemos hacia adelante no hay nada que podamos hacer. Pero Dios dice, yo soy el que abre puertas. El pueblo de Israel no tenía la más mínima idea de lo que Dios haría. Pero Dios por medio de Moisés abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Y no solo eso, el ejército egipcio entró al Mar Rojo y Dios los ahogó. Con sus caballos y sus jinetes, todo fue ahogado. Y entonces Jesús les dice a los de Filadelfia, yo conozco tus obras. Yo sé que ahora mismo te encuentras en una encrucijada. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces lo primero que nosotros vemos, y voy a tomar la primera parte y la última parte de este versículo, Él les dice, yo conozco tus obras, que aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús les está diciendo, yo sé que usted piensa que no hay solución a tu problema. Yo sé que usted piensa que estás en una encrucijada donde nada puede solventar su situación. Pero déjeme decirle algo, yo estoy ahí, el santo y verdadero, el Dios todopoderoso, el que tiene las llaves, yo estoy ahí presente. Y yo te puedo ayudar en tu situación. Yo estoy ahí para ayudarte en tu situación. Él le dice, yo sé que tienes poder. Si comparas el poderío de los pocos cristianos de Filadelfia con los judíos que eran tan poderosos, que los atacaban, ellos eran bien débiles, eran bien pequeños. Pero había algo que tenían, que a Dios le encantaba, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ellos se habían mantenido fieles a ese glorioso mensaje del Evangelio que los había salvado. Y aunque ellos tenían que negar el nombre de Cristo cuando los acusaban, ellos dijeron, nosotros no podemos negar el nombre de nuestro Señor. Y Dios está viendo eso. Él dice que Él está ahí presente. Entonces, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque yo no pueda ver la puerta, en ese momento cuando Dios me dice a mí, he puesto una puerta abierta delante de ti, yo no necesito nada más. Aunque yo no pueda ver la salida,
Aunque el pueblo de Israel lo único que puede haber es agua en el desierto, en el mar. Dios ha puesto una puerta abierta y ellos no podían explicarse cómo Dios los libraría. Pero si Dios los sacó de Egipto, de fijo no los dejaría morir ahí en manos de los egipcios a la orilla del Mar Rojo.
Entonces una puerta se abre. Ellos no sabían cómo, pero Jesús, el que tiene las llaves de David, que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir, les abre una puerta. Ellos no deben de desmayar, deben de permanecer firmes. Algunos han creído que esta puerta que se abre es una oportunidad para predicar el evangelio y una oportunidad en la que corazones dispuestos estarían receptivos al mensaje cuando usted lo predicaba. Y yo no voy a contradecir esto, esto podría ser una posibilidad para interpretar este pasaje. Pero yo creo que esto tiene mucho más que eso. Porque es cierto, Dios nos manda a predicar el evangelio y Él abre puertas para que personas escuchen el mensaje, lo reciban y se conviertan. Eso es una realidad, pero aquí había un problema más grande que no se solucionaba con nuevos conversos. Aquí había un problema y era que ellos estaban en una encrucijada y lo único que podían ver era que los judíos los estaban apretando hasta el punto que probablemente ellos iban a terminar muriendo por causa de Cristo. Entonces Cristo les dice, ahí cuando estén completamente contra la pared, yo tengo las llaves de una puerta que es mucho más importante que una vida acá en la tierra, que es las llaves que verdaderamente nos hablan de entrar en el reino de Dios para siempre. Sabemos con certeza que esta puerta es Jesús animándolos a ellos, a que ellos no vean solamente a los enemigos que están detrás de ellos. Yo diría que es la puerta abierta al cielo y que esto nadie lo puede cerrar para ellos. Ellos están perseverando en su fidelidad y Dios les dice, la puerta del cielo está abierta para ustedes y nada ni nadie se las puede cerrar. Probablemente te cierren la puerta de una iglesia. Probablemente te cierren la puerta de una casa por causa de Cristo. Pero tienes la puerta más importante abierta. La puerta de la eternidad. La puerta del cielo. Entonces, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted se ha desanimado alguna vez pensando que ya no hay esperanza? Pensando que estás pasando por algo difícil porque por causa del nombre de Cristo estás siendo vituperado, las personas hablan mal de ti. Jesús te recuerda, puedes seguir siendo fiel, aun cuando las personas digan lo que digan. Puedes seguir confiando en Él, porque Él tiene la puerta abierta para ti. Y esa puerta que Él abrió, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Tu salvación está segura en sus manos. Porque tú que has creído en Él y tu fe es firme y es verdadera, como la de los hermanos de Filadelfia, puedes estar seguro que Él mismo te ayudará a llegar hasta el final. Esto me lleva al punto número 2, perseverar bajo protección. Y cuando yo hablo de perseverar bajo protección, me acuerdo de David peleando contra Goliat. David era un enanito pequeño que no podía vencer a un gigante tan grande como Goliat y todas las multitudes que estaban contra él. Y se opone a este gran gigante con una honda pequeñita y unas cuantas piedrillas metidas en un bolsillo. Probablemente Goliat se burlaba de David y sabemos la historia. No puedo decir cómo exactamente se burlaba, pero lo que Goliat no podía ver es que en medio de la prueba que David estaba enfrentando, la protección de Dios estaba sobre David. Dios estaba ahí presente y las batallas que David lucharía las ganaría Dios por él. Entonces, en medio de esa adversidad, con todo el gigante que estaba de frente y las multitudes, David se pudo mantener firme hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí preservándolo. Él podía perseverar porque él estaba bajo la protección de Dios. Y esto nos hace ir al pasaje en el versículo 9. Le dice, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En este punto, en este versículo 9, el Señor le dice a los israelitas, mire, yo soy el que te preservo en medio de la prueba. Usted puede perseverar a causa de mi preservación. Y les recuerda aquí en este pasaje que los enemigos no estarán contrarios a él para siempre. Llegará un día en que Dios hará que estos enemigos que creían que eran la sinagoga de Dios, pero Dios dice, no son la sinagoga de Dios, sino que más bien son la sinagoga de Satanás. Usted tiene que pensar en esto. Esto es fuerte. Dios le está diciendo a un grupo de judíos que pensaban que por causa de la sangre que corría por sus venas, descendientes de Abraham, ellos son el pueblo escogido por Dios. Entonces, solo nosotros somos amados por Dios. Dios les dice, ellos no son sinagoga de Dios, son sinagoga de Satanás. Entonces, lo que Dios hará con ellos es que un día, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Interesantemente, hay personas que dicen que este pasaje, no estoy hablando de Romanos ni de ninguna otra parte, pero hay personas que dicen que los enemigos un día se vendrán y se postrarán a los pies de Cristo. Entonces habla de que Dios los convertirá. Eso no es lo que dice aquí. Aquí no dice que se postrarán a los pies de Cristo. Dice, y se postrarán a tus pies, a los pies de los hermanos fieles de la iglesia de Filadelfia. Entonces Dios un día traerá a los enemigos y los hará venir ante la presencia de Dios. Y ellos reconocerán que el camino de Cristo era el camino verdadero. Pero no solamente eso, los hará humillarse ante nosotros, a los que ellos persiguieron, y los hará postrarse ante nuestros pies, diciéndole su persecución, sus ataques no serán para siempre, sino que un día serán humillados para siempre. Y dice más adelante, y entonces sepan que yo te he amado. Entonces entiendan que Dios no los ama a ellos simplemente porque les corre un tipo de sangre por las venas. Dios ama a los que se rinden ante el Señor Jesucristo, ante a los que escuchan el glorioso mensaje del Evangelio y entonces responden con fe. A esos es a los que Él ha amado, y los que ponen contrariedad a eso no lo harán para siempre. Un día vendrán y se postrarán y dirán, yo entiendo que es a ustedes a quien Dios ha amado. Eso le ayuda a la iglesia de Filadelfia a perseverar hasta el fin, recordando que la opresión de los enemigos no es para siempre. Tendrá un día donde terminará y todo será cambiado. Pero además encontramos protección divina del tiempo del juicio. Y este es uno de los versículos hermosos que encontramos en este pasaje, en el versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, aquí vemos una vez más la protección de Dios en medio de la prueba. Dios ve la fidelidad primero de los hermanos de Filadelfia. Ellos han guardado la palabra de mi perseverancia, escucharon el evangelio, lo creyeron, lo atesoraron, lo convirtieron en una convicción en sus vidas y se mantuvieron fieles hasta el final. Oh, que Dios diga eso de cada uno de nosotros el día en que estemos frente a Él. Que ustedes verdaderamente guardaron fieles ese glorioso evangelio de Cristo. Que cuando estuvieron ante la adversidad, no negaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y este es un pasaje controversial porque levanta una discordia. Aquí las personas que son pretribulacionistas y los que no saben lo que eso es, ya les voy a explicar. Las personas que son pretribulacionistas encuentran una defensa para su argumento. Lo que ellos dicen es que cuando la Biblia dice que yo también los guardaré de la hora de la prueba, es que entonces cuando venga la prueba al mundo, Dios va a sacar a su iglesia y se la va a llevar para que no pasen por la prueba. Entonces, eso se llama en escatología, se llama el punto de vista pretribulacionista. O sea, Dios saca a la iglesia, la rapta, antes de que la iglesia pase por la prueba, por la tribulación. Eso es bastante bonito y yo lo respeto muchísimo. Hay grandes hombres de Dios que, que cree en ese punto de vista. Sin embargo, entre más estudio la Biblia, más me doy cuenta que yo no puedo sostener ese punto en la Biblia. Las iglesias anteriores, Dios les está diciendo que ellos pasarán por la prueba, que algunos pondrían en la cárcel, que a otros matarían. Y ahora simplemente no va a haber prueba. Aquí no se refiere al rapto de la iglesia. Y voy a tratar de explicarlo brevemente. Sino que más bien se refiere a que Dios guardará a su pueblo a través de la prueba. No es que Dios sacará al pueblo para que no pase por la prueba. Dios le garantiza a un creyente verdadero que Dios los guardará en medio de la prueba. O sea, ellos estarán en la prueba, pero Dios los guardará. Dios los mantendrá fieles a Él en medio de la prueba. Su testimonio, su fe será fiel. Probablemente tengan que morir, probablemente tengan que dar su vida por Cristo, pero Él guardará su depósito, Él guardará su fidelidad. Su puerta sigue abierta. Ellos tienen garantía de que estarán con Él para siempre. Nosotros podemos ver ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto, cuando vinieron todas las plagas de parte de Dios, y todo eso sucedió mientras el pueblo estaba ahí presente, y Dios guardó a Egipto a través de guardó a Israel a través de la prueba. Ahí estaba el pueblo de Israel en medio de todas las plagas, y Dios los guardaba a ellos a través de la prueba. Ustedes pueden ver eso en Éxodo capítulo 8 versículo 22 al 23, capítulo 9 versículos 4 al 7, y les puedo dar una gran lista de textos que hablan de esto. Además, lo vemos en la oración de Jesús, y esa es probablemente la más grande evidencia de que así es. Jesús ora al Padre en Juan 17 versículo 15 y le dice: no te ruego que los arrebates del mundo, que los saques del mundo. Él dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, Jesús está diciéndole al Padre: yo quiero orar por las personas que son mis hijos, por los que ya creen y por los que han de creer por causa del mensaje del evangelio, y yo no te pido que los saques del mundo para que ellos no enfrenten la prueba. Yo te pido simplemente que los guardes del maligno a través de la prueba. Esta es la realidad. La oración de Jesús no es una para que nosotros seamos sacados, sino más bien para que seamos guardados a través de la prueba. Y la misma idea se encuentra presente en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice: el Señor pues sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Él nos guardará. Yo no sé cómo, yo no te puedo explicar cómo, porque yo no he estado ahí, pero si eso implica lo que Él vaya a hacer a través de las pruebas, a través de las cosas difíciles, Él nos guardará. ¿Cuál es la hora de la prueba? Dice: esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y esto inmediatamente nos hace recordar Daniel capítulo 12 versículo 1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y escuche lo que dice: y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. El Señor guardará a sus hijos a través de la prueba. No los sacará de la prueba, los guardará a través de la prueba. Se refiere a un juicio sobre los inconversos. Es importante que entendamos esto. Mientras los creyentes se mantienen protegidos, guardados por el Señor, es una referencia, como dice Kendall Edsley, si puedo leer correctamente su nombre, es una referencia a un tiempo venidero de juicio escatológico. Ese día, la hora de la prueba, es la prueba más grande que el mundo vendrá, cuando Dios vendrá con juicio sobre los impíos, sobre las personas que no creen en Jesucristo, y Él va a librar a sus hijos de esto. ¿Por qué creo que es sobre las personas que no creen en Cristo? Bueno, la frase "los que habitan sobre la tierra", que la encontramos al final de ese versículo 10, se refiere a los hombres incrédulos de todo el mundo. Si usted quiere llegar a esta conclusión como yo lo hice, usted va a encontrar
que esa misma frase, los que habitan sobre la tierra, se encuentran 9 veces más en el libro de Apocalipsis. Se las digo para los que quieren anotar. Apocalipsis 6:10, 8:13. En el 11:10 se encuentra 2 veces. Apocalipsis 13:8, 12. En el capítulo 13, versículo 12, versículo 14. En el capítulo 17, versículo 2 y versículo 8. Y ahora no les di tiempo de que apuntaran, pero bueno, no importa. Lo que quiero decir con esto es que en las 9 veces diferentes que aparece, usted lo va y lo lee, usted lo estudia, usted va a ver que el uso de esta frase es evidente que es un uso técnico para referirse a los incrédulos. A los incrédulos. Así que es un día de juicio para los incrédulos y los creyentes estarán ahí y el Señor los rescatará, los guardará a través de la prueba. Y luego vamos a estudiar mucho más profundamente este tema conforme avanzamos el libro. Pero yo necesito avanzar el estudio hoy y así ir terminando. Entonces déjeme que concluyamos este punto diciendo que Dios promete que sus hijos serán, se mantendrán perseverantes. Puesto que ellos han guardado las palabras de su perseverancia, ellos se han mantenido fieles al Evangelio y no han negado el nombre de Cristo, entonces Jesús los cuidará y los guardará cuando pasen por la prueba. No es que los va a sacar para que no pasen por la prueba, sino que los va a guardar a través de la prueba. Hasta aquí entonces hemos visto lo siguiente, resumiendo: Él es el Santo y Verdadero, o sea, el Dios Poderoso. Él es el que tiene las llaves de David, o sea, Él es el rey davídico, el verdadero Mesías prometido. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Él nos abre camino aun cuando no parezca haber salida. Él tiene una puerta abierta para sus hijos, que aunque alguien nos cierre puertas aquí en la tierra, nosotros seguimos hasta adelante. Él hace que nuestros opresores un día tengan que humillarse ante Él y también ante nosotros. Esto es solamente resumen de lo que hemos visto. Además, nos guarda cuando estemos viviendo o viendo la prueba tan grande que vendrá el mundo. Entonces, lo que yo quiero decirles con todo esto es que si usted no ha notado, ya debería de notar que de su lado nosotros estamos seguros. Del lado de Cristo estamos seguros. Vamos a perseverar en fidelidad hasta el fin. Si estamos del lado de Él, si estamos del lado de Él, por causa de todas estas verdades que Él nos ha mostrado. Pero eso no es todo. El pasaje continúa en los versículos 11 hasta el 13. Y lo que yo veo aquí son más promesas para llevarnos a la fidelidad que nos hace perseverar. El libro de Hebreos, yo lo había estudiado con ustedes acá hace un tiempo, pero este libro nos recuerda de los grandes héroes de la fe que perseveraron porque tenían la promesa enfrente de un futuro mejor. Entonces, ellos perseveraban porque tenían sus ojos puestos en ese futuro que era mucho mejor para ellos. Abraham dice que dejó su tierra, dejó su casa y se fue porque Dios le prometió una tierra nueva. Y él no le importó nada, simplemente abandonó todo y dijo: yo me voy para esa tierra que el Señor me ha prometido. Y él simplemente tenía sus ojos puestos en la obediencia y en la recompensa que Dios le daría producto de su obediencia. Con esto quiero decir que yo veo acá que Dios nos pone un montón de promesas, de cosas que Él nos dará a nosotros, y nos las muestra para que nosotros digamos: yo voy a ser fiel hasta el fin. Y esas promesas me inspiran a mí a mantenerme fiel durante esta vida. Sé fiel a la luz de su inminente regreso. Eso es lo primero que yo veo. Él les dice: voy a regresar. Mantente fiel, mantén lo que tienes. En el versículo 11 le dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y usted podría decir: mire, ya estoy cansado de que me digan de que Cristo viene pronto. Desde que se dijeron estas palabras hace 2000 años, ¿qué es lo que significa pronto? Déjeme decirle algo que tal vez usted no haya pensado. Cristo viene tan pronto como en los siguientes 100 años de su vida. Y cada creyente que ha leído estas palabras, esta promesa se le ha cumplido. Y usted dice, sí, pero no, no hay pero. Si usted es un creyente y está escuchando, déjeme decirle que usted está a menos de 100 años de verse cara a cara con Él. ¿Usted sabía eso? Aunque Él no haya venido a la tierra, porque Él es paciente para con aquellos que Él ha escogido, usted no está a más de 100 años de encontrarse cara a cara con Él. Él viene pronto. Sea que venga presentemente, Él ya a cumplir completamente lo último que faltaba, escatológicamente hablando, o sea que Él venga por usted. Pero si usted me está escuchando hoy y sus oídos están buenos, lo más probable es que antes de que pasen 100 años, usted se habrá encontrado con Él cara a cara. Él viene pronto. Él viene pronto. Y yo sé que 100 años suenan como un largo tiempo. Pero cuando yo digo eso, no estoy diciendo que dentro de 100 años te vas a ver con Él. Dentro de ese periodo de tiempo, podría ser hoy en la tarde. Dentro de ese periodo de tiempo, te encontrarás con Él. Él viene pronto. Deberías de estar preparado. Y espera que nosotros podamos vivir a la luz de la prontitud de su regreso, anhelando el día de que Él regrese. Porque si usted está amando su vida más de lo que ama el día que se encuentre con Él, probablemente ni siquiera le importe lo que yo estoy diciendo acá. Y Él dice que nosotros entonces debemos de retener firme la fe que nos fue dada, porque Él viene pronto. Y después dice, no vaya a ser que alguien tome tu corona. Y este pasaje es el pasaje clásico de todas las personas que dicen que la salvación se pierde, para decir que aquí se pierde la salvación. No vaya a ser que alguien te quite la salvación. Eso no es lo que está diciendo este pasaje aquí. Aquí no se refiere a la corona de vida, sino a una corona de recompensa por el servicio a Dios. Si usted es una persona que ama a Dios y decide vivir su vida para servirle a Él hasta el último día de su vida, Dios te está diciendo, tienes coronas maravillosas que yo te daré. Pero si no sirves a Dios, alguien más tomará tu corona. No está hablando de tu salvación, está hablando de las recompensas de vivir hoy para la gloria de Dios, que alguien más las podría tomar porque usted no las tomó. Entonces, esto no es un mensaje, este no es un pasaje que diga que la salvación se pierde. En la Biblia de Estudio de las Américas dice, no se refiere a la corona de vida, sino a la recompensa por el servicio cristiano, la cual se puede perder, pero nada ni nadie puede quitarle la salvación a un hijo de Dios. Si este pasaje dijera que la salvación se puede perder, entonces Cristo mismo es un mentiroso. Porque Él dijo que nadie nos puede arrebatar de su mano. Él dijo que no perecerán jamás los hijos de Dios. Así que la única forma de entender esto es que se refiere a las coronas de recompensa. Este señor Kendall Esley dice estas palabras: ellos podrían perder sus recompensas celestiales cayendo en el pecado, como algunos ya lo habían hecho en las otras iglesias. El término para corona es la palabra para una corona de vencedor. Equivale en el tiempo antiguo a una medalla olímpica moderna. O sea, si corres la carrera y te ganas el primer lugar, te van a dar una medalla olímpica. Si quieres ser lerdo, no te van a dar nada, ni el aplauso tan siquiera al final. Igualmente va a pasar con ustedes. Si verdaderamente te dedicas a servirle a Dios y corres con valentía, Dios tiene coronas para ti allá al final. Pero si no lo haces y verdaderamente eres hijo de Dios, entonces alguien más va a tomar tu corona. Alguien más va a recibir la recompensa que usted pudo haber recibido porque usted no se mantuvo fiel a Él. Dios inclusive nos dice que esas coronas deberían de inspirarnos a nosotros a ser fiel hasta el final, a correr con valentía, a permanecer, a verdaderamente perseverar hasta el final, con los ojos puestos también en la recompensa, ¿por qué no? Él nos va a recompensar. Sé fiel con la mirada puesta en las promesas de Dios en el versículo 12. Vea lo que dice: al vencedor le haré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Y Juan probablemente les habla de incluirlos en el templo, puesto que ellos estaban siendo excluidos de las sinagogas. No sé si me entienden. A ellos los echaban de las sinagogas, pero Juan les dice, mire, las columnas que son los que sostienen un templo, les voy a hacer una columna, les dice Dios, que va a tener ahí su nombre, que va a tener el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad, el nombre nuevo de Jesucristo también. Entonces, y eso nadie lo podrá sacar de ahí, aunque los judíos te echen hoy del templo, eso nadie lo va a sacar de ahí. Pero aquí hay un asunto que necesitamos entender. La Biblia nos enseña a nosotros que en la nueva creación no hay templo literal. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Juan con esto? Apocalipsis 21:22 dice, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces, en la nueva Jerusalén no hay templo. Entonces, ¿qué es lo que les está prometiendo Juan o Jesucristo en este caso a ellos? Para explicarlo, entonces, como el Señor es el templo, el Señor, el Todopoderoso y el Cordero, como vimos ahí en Apocalipsis 21, entonces esto no queda más que ser lo que es Apocalipsis, en muchos casos, un vocabulario simbólico. Entonces, esto es un simbolismo que representa nuestra unidad inseparable a Dios una vez que estemos ahí. Aunque no hay templo físicamente, sino que Él es el templo. Y cuando dice que nosotros seremos una columna en ese templo y que nadie nos sacará de ahí, es un lenguaje simbólico que dice que estaremos unidos con Él para siempre. Y nada nos podrá separar de Él. Esto es algo maravilloso. Entonces, nosotros debemos de recordar, Él escribirá, dice, el nombre de Dios en nosotros, mostrándonos que somos eternamente su propiedad. Cuando Jesús está hablando y dice mi Dios, nos recuerda que Él es el Dios hombre que vino al mundo a morir por nosotros. Entonces, desde su humanidad Él puede decir mi Dios también. Pero dice que escribirá el nombre de Dios en nosotros, y con eso nos muestra que somos eternamente propiedad de Dios, porque el nombre de Dios está en nosotros. Vea qué más dice. Dice que Él escribirá el nombre de su ciudad en nosotros, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y con esto nos recuerda que nosotros somos ciudadanos legítimos de su gloriosa ciudad celestial. Y nadie nos podrá quitar nuestra ciudadanía. Y por último, dice que escribirá su nombre nuevo en nosotros. Desde el día en que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, se convirtió en nuestro dueño y Señor. Y aun cuando nosotros en este mundo no podemos entender eso, dice que el día que lleguemos ahí, Él escribirá su nuevo nombre en nosotros. Yo soy propiedad del Cordero que murió por mí en la cruz del Calvario, y su nombre estará escrito en mi nuevo ser cuando lleguemos a estar con Él. Esas son realidades que nos deben de motivar a nosotros a ser fieles a Él hasta el último día. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto le motiva verdaderamente estas verdades a serle fieles a Él? Y quiero terminar con las palabras de Juan aquí. No ignores el llamado a la fidelidad de parte del Espíritu Santo. En el versículo 13, Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si desea ser parte de estas gloriosas verdades que yo le he presentado a usted hoy aquí, no te quedes ahí en tu condición de pecador sin esperanza. Lo que tienes que hacer es ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Si estás de su lado, estás del lado ganador. Si hoy rechazas a Cristo, entonces estás escogiendo el lado que vendrá un día y tendrá que humillarse ante Él. Y no solamente eso, sino que recibirá su eterno castigo. Y si eres un hijo de Dios, entonces persevera fiel a tu llamado hasta que Él regrese por ti. Pero no ignores por nada del mundo el llamado del Espíritu Santo a la iglesia el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a serte fieles. Señor, a recordar que tú eres el Dios Todopoderoso que se hizo hombre en Cristo, en la persona de Jesús, para venir y rescatarnos. Señor, y que aun cuando nosotros no entendemos las dificultades de la vida, tú vas frente a nosotros, estás con nosotros, abres puertas. Nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación, Señor, por la obra que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta el último día, sosteniendo con fidelidad la palabra de tu perseverancia, Señor. Siendo fieles al glorioso evangelio de Cristo Jesús que nos ha salvado, Señor, y nunca negar el nombre de tu Hijo Jesucristo, aún en medio de la prueba, Señor. Porque tú prometes que nos guardarás inclusive en la prueba. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y vivir a la luz de estas verdades para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.